En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda.
Nuestro primer invitado de hoy es médico e investigador. A estos empeños ha dedicado toda su vida con una idea clara de servicio público. Es sevillano y en Sevilla se forma en la medicina con inclinación hacia la pediatría, pero decide que quiere completar su formación allende nuestra frontera. Entonces marcha a Francia, quizás movido porque el francés era la lengua extranjera que por entonces dominaba. Es allí donde descubre que su presente y su futuro estarían estrechamente vinculados a la investigación. Y es allí donde, unos cuantos años después, va a ser reconocido como la segunda más alta distinción del país. Este próximo miércoles 6 de mayo será condecorado con la Orden Nacional del Mérito de Francia. Algo así como una especie de levantamiento del 2 de mayo, pero en un 6 y no un levantamiento en armas. Sí, en fonendoscopio, y no contra ningún Napoleón, pero sí otro tipo de conquista, la del alma de los franceses. Fernando Arenzana, seis dedos, buenos días, bienvenido a Gente de Andalucía y felicidades.
Muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias.
¿Qué tratamiento, por cierto, recibe alguien que va a recibir esta condecoración?
Bueno, aquí en Francia no existe luego el tratamiento como hay en otros países, o como por ejemplo si queremos citar el país del Reino Unido, en el que se obtiene la calificación de Sir. Uh-huh. Aquí, sí, en el enunciado oficial es caballero de la Orden Nacional del Mérito, pero vamos, tampoco es una cosa que se utilice luego en la vida normal. Lo que sí se lleva es una especie de distintivo, sí, que se puede lucir, se puede muy 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 discreto, es menos incluso que lo que llaman un pin, menos que eso, uh-huh. Pero que bueno identifica a los portadores de alguna de estas condecoraciones.
Uh-huh. ¿No? Bueno, ¿por qué le conceden esta distinción, Fernando?
Bueno, esta del Orden Nacional del Mérito está delegada a las instituciones que son representativas del Estado, que tienen la responsabilidad de diferentes actividades del Estado. La mía, concretamente, para resumir, viene del Ministerio de la Ciencia y de la Educación y, por supuesto, la investigación está ahí, la investigación médica, por supuesto, y es un reconocimiento, digamos, hecho por los pares, ¿no? O sea, es una cosa que emerge de teóricamente yo exactamente no sé cómo lo han hecho. Por supuesto no estoy en el asunto, pero porque es totalmente anónimo, ¿eh? No, yo no sé ni cómo se ha hecho esto ni quién ha decidido. Yo sé que exactamente bien al final es una carta de un ministro que te llega. Bueno, pues son tus actividades, son tus servicios. Los míos han sido muy largos en este país, más de 45 años, y luego nada más, no solamente ha sido aquí en Francia, sino que he trabajado también para la diplomacia extranjera francesa, y con responsabilidades fuera de Francia, en momentos muy críticos. Bueno, pues algo de eso tiene que haber habido.
Ya. Vamos a repasar un poquito esta historia. Lo primero que le pregunto, ¿cuándo nace el médico? ¿Cuándo y por qué se hace médico Fernando Arenzana Seisdedos?
Pues desde siempre y un poco por azar, las dos cosas. Desde siempre porque mi padre era médico, mi tío era cirujano también médico, mi padre también lo era. Mi abuelo también era un paramédico, era un enfermero. Mi madre también había hecho estudios de enfermería y yo siempre tuve esta vocación que de hecho los hermanos compartimos, salvo alguna oveja negra que nos ha salido por ahí, pero... pero esa es la parte, digamos, anclaje racional, pero luego lo que pasa también es que es un poco de azar, porque yo me acuerdo y alguna vez es casi con horror, no sé si no es un sueño, no es una leyenda épica de mi vida, es mi madre la que acaba de decir que yo voy a hacer medicina, porque me va a inscribir en medicina cuando toma el autobús desde el pueblo para ir a Sevilla aquel año de X en septiembre. Pues la duda que yo tenía, historia o medicina, se la lleva, y cuando viene dice, pues hacer medicina, pero vamos, hubiese podido hacer historia, tanto me apasionaba una como la otra, pero bueno, al final lo que estoy seguro es que las dos cosas, en los dos casos hubiera hecho investigación.
Bueno, me imagino que la oveja negra es el que destina su futuro
y
a cosas como el periodismo, la literatura y
bueno, a lo peor.
Bueno, le mandamos un beso muy fuerte a mi tocayo José María. Bueno, usted ha dicho que su idea siempre ha girado en torno al servicio público. ¿Qué quiere decir con esto?
Bueno, yo siempre, no sé si yo he tenido, bueno, yo lo que he visto además, o sea, es la tradición de mi casa. Mi padre era un devoto que se esclavizó él mismo, o sea, la gente hasta esas cosas van hasta el nivel del heroísmo. En aquella época además eran actos muy individuales, porque cada cual para sí mismo, ¿no? En aquellos sistemas de sanidad que teníamos al principio y sobre todo ejerciendo mucho en el medio rural antes de venir a la ciudad. No sé, para mí ha sido siempre así la cosa y luego también a través de los hospitales y yo siempre he buscado la medicina hospitalaria. Entonces mi vocación realmente lo de lo público viene por ahí. Lo público luego viene asociado más tarde a lo que es el concepto ya de la práctica de una sanidad pública o con una sanidad, digamos, en el que tienen en cuenta mucho todos los criterios epidemiológicos en los cuales van los preventivos, la medicina preventiva. En el caso mío era dedicada a las enfermedades infecciosas. Por eso lo de público, pues sí, me pega perfectamente, de la misma manera que la investigación, cuando yo la empiezo, sobre todo está entre manos de los entes públicos. Hoy, afortunadamente, hoy se diversifica, hay muchísimas fundaciones y muchísima iniciativa privada, y eso es muy muy bueno y más tenía que haber. Pero bueno, es eso, realmente es eso.
Le he leído que uno de los momentos que marcaron su trayectoria fue la aparición del SIDA. ¿Por qué?
Bueno, pues porque yo tengo el don de estar algunas veces en los sitios en los que uno espera que no va a pasar lo que va a pasar y ocurren luego cosas muy, muy importantes sin que realmente yo tuviese una orientación definida, previa. Lo que a mí me llevó a Francia fue el hecho de poder hacer una especialidad que era la de pediatría en la rama que estaba consagrada a las enfermedades congénitas, lo que se llama ahora, por ejemplo, lo conocen ustedes más, sobre todo a través de las enfermedades raras, que son las que pasan realmente congénitas. Hay muchas y algunas no son tan raras, pero sobre todo las que ustedes ven son las que en los medios de comunicación son las más raras. Eso es lo que me trajo a mí aquí a este país. Para que nos entendamos, yo me encargaba de los niños en las burbujas, ¿no? Bueno, pues y los niños con las burbujas, cuando yo empiezo, pues son niños que, bueno, bien, son enfermedades que vienen transmitidas por herencia, ¿no? Y luego poco a poco vemos que la cosa ya no se presenta tan clara. Estoy hablando de usted del año 82, año 83. Bueno, todavía el SIDA ya ha aparecido como una entidad que todavía no está muy definida, está clínicamente definida, pero ni siquiera se ha identificado el virus y los orígenes todavía están aún más confusos. Bueno, pues los primeros enfermos que yo veo de niños que vienen de fuera, ¿no? En principio sobre todo de las Antillas, luego ya enfermos tratados como hemofílicos, pues son cuadros de inmunodeficiencia, de falta de respuesta del organismo a los agentes infecciosos, por ejemplo, para simplificar, y que no eran transmitidos. Ahí quien estaba por detrás es el virus del SIDA. O sea, yo estoy realmente en los primerísimos casos de pediátricos descritos en el mundo y me acuerdo perfectamente bien de las primeras debates en el año 81, que era lo que se estaba viendo cuando venían gente a vernos a nosotros, porque éramos especialistas en inmunodeficiencias, pero nos contaban casos de gente mayor, de marineros portugueses que venían desde Angola y no sabían qué tenían, y tenían unas cosas muy raras, con enfermedades rarísimas y muy oportunistas, porque no eran frecuentes en esas edades y tal. Eso nos preguntaban a nosotros por ser especialistas en esas cosas, pero salía de nuestro cuadro de edad y de comprensión. Ahí andaba ya también el virus en aquella época. Por eso lo digo.
Y algo parecido pasa años después con la llegada del COVID-19, que por cierto, usted tenía la convicción de que podría llegar otra pandemia, y vaya si llegó, ¿no?
Bueno, eso es lo que digo, que siempre tengo la oportunidad de estar un poquito, de ser un poco el gafe y estar en los sitios donde en principio, bueno, sí, esto, el COVID, bueno, yo voy a China en el año 2015, finales de 15, para hacerme cargo de un instituto que tiene como misión, por acuerdo entre las dos repúblicas, firmadas al más altísimo nivel, entre los presidentes, no me acuerdo, era bueno, Hu Jintao y Chirac, y luego es Hollande el que ratifica, que hay un instituto francés, que era el Instituto Pasteur, en China, que se tenía que consagrar a ayudar a China a luchar contra las enfermedades infecciosas, y ya habían sufrido el primer SARS, la primera infección de coronavirus, hacía, cuando yo llego, unos 13 o 14 años antes. Yo tomo la misión de entrar en manos y digo que claramente que lo que hay que hacer es prepararse, porque habrá seguramente otra, pues esto son cosas que ocurren, ¿eh? La historia de la medicina, la historia de las enfermedades infecciosas está plagadita de estos eventos, ¿no? Y estos eventos pues ocurren pues por las interacciones entre el humano, la naturaleza, un poco de accidente por aquí, un poco de descuido por allá. Lo que tenemos alrededor no es siempre tan ingenuo y tan inocente como pueda parecer en ciertas circunstancias, pues emerge uno de estos patógenos que puede provocar pues estas alarmas. Y eso sí lo tenía yo en mente, sí, ahí pues, y trabajamos para corregir eso, sí.
Y lo sigue teniendo en mente, porque a pesar de lo que se supone que hemos aprendido, usted sigue temiendo por el futuro, ¿no?
Temiendo no. Yo creo en la especie humana y creo en la inteligencia, y creo que el mensaje más firme que queda hoy, después de tanto ruido y con su cortejo de análisis e incluso encuestas hasta las más profundas de lo que pudo pasar, de lo que fue, yo creo que lo que nos sale hoy día en la cuenta neta es que fue la ciencia la que realmente controló aquello. Y entonces, miedo no, pero lo que sí que estoy es, soy precavido y no bajo el nivel de alarma, de alerta.
Sí, por favor, no lo
Sí.
bajen, no lo bajen. Por la cuenta que nos trae a todos.
Bueno, yo ya no tengo responsabilidades para mantenerlo, pero creo que somos todos conscientes, ¿eh?
Pues es Fernando Arenzana Seisdedos, médico e investigador. Es sevillano, es andaluz. Lleva muchos años fuera. Se le nota, ¿eh? En el acentillo.
Sí.
Fernando, se le ha quedado el acentillo francés, lo tiene ahí, ¿eh?
Sí, bueno, el francés. Bueno, yo creí que era el del Aljarafe, pero bueno.
No, 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 el francés, claro, allí le dirán que tiene usted acento andaluz, pero aquí se le
Hombre,
nota,
no.
¿eh?
Por supuesto, aquí me dicen que tengo acento, claro, y que no falte,
Y que
y que
no.
no falte.
El próximo 6 de mayo va a recibir la Orden Nacional del Mérito de Francia, la segunda condecoración más importante del país. Y ha sido un placer conversar esta mañana. Fernando, yo le agradezco mucho que nos haya atendido.
Placer compartido. Muchísimas gracias. Saludos a todos.
Bueno, un poquito de orgullo patrio, ¿no?
Mucho.
Realmente, vamos, mucho.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Toda una vida dedicada a la medicina y a la investigación.
Uh-huh.
En fin, que enhorabuena, felicidades y un besito a nuestro José María, a la oveja negra de la familia.
Poco que lo quiero yo, a nuestro José María
hombre,
Arenzana. Poco
hombre,
que lo quiero yo y poco
hombre.
Talento que hay ahí.
Todo el que lo conoce lo quiere. 11 y 26, enseguida otro que también se deja querer. Hablamos con Juan y Media.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.